En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica desde Boston, en Estados Unidos, a Reina Simnegar. ¿Qué tal, Reina?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, tú te estás haciendo muy famosa con tu canal de en YouTube de Kosher Persian Food, o sea, de comida persa kosher, donde das recetas. Pero tu historia es incluso mucho más interesante que tus recetas, que ya lo son. Vamos a hablar de todo ello porque tú eres venezolana, ¿verdad?
Sí.
Y
sí, soy venezolana y bueno, súper orgullosa de ser venezolana, pero desgraciadamente con la situación del país me tuve que mudar.
Uh-huh.
Pero me vine para los Estados Unidos muy temprano, me vine a los 18 años, vine a estudiar acá. Y tengo 21 años aquí, pero todavía con mi corazón en Venezuela, por supuesto.
Uh-huh.
Y bueno, así nos trae la vida para estos lares y uno aprende muchas cosas cuando sale del país de uno y está expuesto a muchas culturas diferentes. Y eso ha sido, bueno, una bendición para mí porque he podido estar en contacto con otras cosas que yo creo que jamás hubiese podido experimentar estando en Venezuela.
Claro, lo que nos llama la atención es que tu canal es de comida persa, pero tú eres venezolana. El Simnegar es el apellido de casada, entiendo.
Es el apellido de casada. Mi apellido de soltera es Pérez, ahorita es Pérez con Z, pero antes era Pérez con S. La familia lo cambió a la Z hace unos cuantos años. Pero sí, mi apellido es Simnegar, y el Simnegar significa, básicamente significa joyero en farsi. Y es un apellido que fue inventado por el abuelo de mi esposo, porque en Irán no tenían apellido, sino hasta el Shah de Irán, el emperador, decidió que la gente tenía que tener apellidos. Pero lo interesante fue que conocí a mi esposo increíblemente trabajando en UCLA. Yo fui a la UCLA, a la Universidad de UCLA en Los Ángeles, y estaba trabajando en Taco Bell, que es un restaurante muy famoso aquí en los Estados Unidos, un restaurante de comida rápida. Y trabajaba allí porque quería hablar español con la gente, ¿sabes? Los latinos somos muy formidables y amigables, y bueno, quería, como quien dice, todavía estar en contacto con mis raíces latinas, entonces quería trabajar allí, a pesar de que Venezuela casi ni mexicana, pero dije, bueno, hay muchos latinos en Taco Bell, entonces voy a ir a trabajar.
Uh-huh.
Allá, y estaba trabajando en la universidad, y él vino y pidió dos burritos sin queso. Y bueno, yo dije, bueno, ¿quién no es de verdad? Pero empezó a hablarme y pensó que era de otros países, de dónde eres, tal, tal, tal. Y bueno, se fue con los burritos, y uno de los burritos tenía queso, y regresó a quejarse, porque estaba muy infeliz que uno de los burritos tenía queso, no le gusta el queso. Y fui a mi manager, y le dijo, bueno, esta señora puso queso en mi burrito, no sé qué más, pero sabes que no importa, dale esta tarjetita, a ver si me llama, a ver si nos conocemos. Y bueno, fui donde mi manager, yo estaba en un pequeño break, como que dicen aquí, estaba descansando un poquito, entonces regresé de mi descanso, y el manager me dice, no, mira, este muchacho te dejó un papelito, y cuando lo abro decía en español decía, llámame, mi nombre es Sammy.
Oye.
Yo le digo a ella, sí, una. Yo le digo a ella, tenía yo 18 años, y le digo a ella, bueno, y este tipo está bueno, uh-huh. ¿Qué quieres? Y me dice, no, para nada, okay, para nada. Y yo,
Oye, Reina.
Ahora llamando así.
Reina, tú llevas muchos años casado con Ami, ¿todavía no te contó la verdad que fue él el que le puso queso al burrito para tener la excusa para volver?
Ahí sí está, bueno, ¿sabes una cosa? Esta historia se la he dicho a 1,000 personas, pero nunca nadie me había dicho eso, te lo juro.
Pues mira, pregúntale en algún momento.
¿Te imaginas?
Claro, hombre, yo me lo imagino seguro. Pero dime una cosa, tú...
No, entonces yo dije, yo no sé si le pusiste el queso. No, yo llego a la casa esa noche, yo le digo a mi prima, estaba viniendo con mi prima Blanca, y le digo a mi prima, mira, ¿qué tal? Este tipo me dejó una nota, no sé qué más, ay, llámalo, hace amigos, no sé qué más. Yo digo, yo creo que no quiere ser amigos, ¿tú qué crees? Yo creo que no quiere ser amigos. Y dice, pero llámalo, vamos a llamarle, vamos a como quien dice, hacerle un jugueteo, vamos a llamarle, fastidiarlo. Y yo llamé, y bueno, contestó la mamá, imagínate. Entonces, no tuve coraje, como que dice, no tuve coraje, como dicen los mexicanos, para decir algo que fuese cómico o tú sabes, así chispa. Entonces decidí como que me dice, ok, me pasas al niño este. Yo decía, ¿qué es esto? Entonces allí le escuché hablar, cuando le habló a él, le escuché hablar un idioma que yo jamás había escuchado en mi vida, que era farsi. Y me di cuenta que eran una cultura que yo jamás había estado expuesta. Entonces me pareció interesante, obviamente. Y cuando hablé con él, y bueno, decidí que era una persona súper chévere, entonces empezamos a salir, y bueno, ahora estaba casada con él por 18 años. Y bueno, como ahora, quien dice, uno nunca sabe dónde va a conocer el Bashirt, dónde va a conocer tu Cibug, tu media naranja. Ajá. Yo la conseguí en Taco Bell.
Muy bien. Esto es propaganda pero para Taco Bell, pero como estamos fuera de Estados Unidos, no importa. Escúchame una cosa. Tú, en ese entonces, porque tú fuiste criada como cristiana. Tú vivías en una familia que luego descubrió sus raíces judías, ¿no?
Sí, bueno, yo toda mi vida crecí católica. Y fui al colegio católico toda mi vida. Pero yo siempre supe que algo extraño estaba sucediendo en la familia de mi papá. No extraño, pero único y curioso. Hacían cosas que no eran en la familia de mi mamá. Eran cosas que eran extrañas. Y te digo, por ejemplo, un ejemplo. Te voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, mi abuela siempre estaba completamente enamorada de la berenjena, y todo, hacía tortas de berenjena, hasta en el postre le ponía berenjena, nos tenía la berenjena hasta la coronilla, como quien dice. Uh-huh. Y eso es muy extraño, porque en Venezuela, y te digo, si fuera mango, si fuera plátano, pero la berenjena no es un vegetal típico venezolano. Otra cosa, por ejemplo, es los nombres de la familia, pues Isaac, Sara, León, Leoncio, cosas, nombres que son muy únicos y que no teníamos en la parte católica. Otra cosa, que mi abuela siempre prendía unas velas los viernes. Ajá. Después tenían dos pinturas en la casa, y unas pinturas muy bonitas. Una pintura era de una mujer hincada como orando, y la pintura al lado de esa era la misma mujer que estaba hincada orando, y la pintura es, por cierto, que se llamaba la plegaria de Esther. Y al lado de esa pintura tienen otra pintura, la misma mujer estaba sentada en una mesa con dos otros hombres, uno es un rey y el otro es un fulano, y estaba señalando al fulano. Y yo siempre me decía, ¿quién es esta persona? Entonces mi papá me dijo, es la reina Esther. Y te lo juro que en las comunidades cristianas, en la que yo jamás había escuchado a la reina Esther, jamás.
Claro.
Y yo, ¿quién es esta? O sea, ¿quién es la reina Esther? Y mi papá me dice, no sé, tú eres la que va a colegio católico, no yo. Y yo creo que esto no es algo que yo jamás he aprendido absolutamente nada de esto. Pero la cosa que realmente fue extraña en mi familia es que cada vez que íbamos al cementerio a visitar a los seres queridos que se habían ya partido, que habían partido al otro mundo, siempre íbamos a buscar piedras, a ponerlas en el cementerio, en las tumbas. Y era como quien dice, algo que yo no quería que ninguna persona supiera que mi familia hacía eso, porque era realmente ilógico para mí y denigrante, y o sea, me daba vergüenza que mi familia no fuera a gastar dinero en flores, ¿verdad? Uh-huh. Y en vez de poner flores, pusíamos piedras. Para mí eso era lo más vergonzoso del mundo. ¿Por qué somos tan baratones, tan codudos? Uh-huh. Que no tenemos, o sea, ¿por qué no compramos flores? Todo el mundo con sus flores bellas y nosotros poniendo piedras en las tumbas. Me parecía tan extraño. Y te lo juro que nadie sabía por qué en la familia. Todo el mundo decía, esto es simplemente una costumbre que tenemos nosotros y ya. O sea, eso es lo que nosotros hacemos. Y sabes que es muy difícil conseguir piedras en un cementerio bien bonito. Muy difícil, sobre todo porque no es un cementerio judío.
¿Y cómo de eso pasaste a descubrir que en realidad los antepasados eran judíos? ¿O cuándo pasó eso?
Siempre, cuando yo tenía 12 años, cuando cumplí 12 años, siempre íbamos a visitar a mi abuela los sábados y a veces los domingos, pero esta vez fue un sábado, caminando, o sea, y estábamos manejando para mi abuelo, y vivía en un barrio en Venezuela, no es un barrio, es una urbanización. Hay tantas palabras para la misma cosa en español, y cuando estás aquí en los Estados Unidos tienes tanta gente de todos lados que empiezas a llamar las cosas en otros sitios, pero en Venezuela se llama urbanización, en una urbanización que se llama San Bernardino. que si eres un venezolano yehudí, sabes que es una organización judía y es donde vivía mi familia, pero yo no sabía. Y cuando fui para a visitar a mi abuelo, estábamos manejando un sábado y veo que un poco de gente sale con sombreros negros y sacos negros saliendo de una casa. Y yo digo, ¿qué es esto? Y mi papá me dice, es una sinagoga, esos son los judíos. Y yo, ¿qué? ¿Los judíos todavía existen? Me dice, claro que sí. O sea, ¿en qué burbuja estás viviendo tú? Y yo le digo, en la burbuja de cristiana, pues que vas a saber yo que los judíos todavía existen. Yo tenía 12 años, ¿no? Y siempre estuve expuesto solamente al cristianismo, al catolicismo. Entonces me dicen, no, sí, claro que sí, todavía existen. Y yo, wow, qué interesante. Entonces llegué a casa de mi abuelo y mi tía Sara lo estaba cuidando. Y le digo a mi tía Sara, me digo, mira, tía Sara, ¿tú sabías que ustedes viven en una organización judía? Y mi tía Sara me dice, reina, por favor, claro que sí. Yo le digo, ¿cómo que por favor? O sea, no entiendo. Ustedes como que piensan que esto es muy normal, pero para mí no es. Entonces me dice, yo tengo 12 años. Entonces me dice, yo creo que es hora que tengamos una conversación. Y yo, oh, ¿qué será esto? Y ella me contó cómo la familia se fue de España en los 1600. Está literalmente Córdoba. De Córdoba fueron para las Islas Canarias y de las Islas Canarias fueron para Venezuela. Y me contó que la familia, la apellido era Pérez, como Simón Pérez, gracias a Dios, al mejor mundo, el primer ministro, el ex primer ministro de Israel, con S, Pérez con S, y cambiaron con Z para pues el mundo pensara que eran como los Pérez normales y corrientes de toda Latinoamérica. Pero tuvieron eso escondido por muchísimo tiempo, porque yo no sé si tú sabes que la última vez que guindaron a una persona por la Inquisición fue en 1832. Eso quiere decir que todavía mi familia, a pesar de haber vivido en Venezuela 600, tenían miedo de decir quién eran de verdad. Entonces vivían en esa sombra, en la sombra de ser anusim, en la sombra de ser marranos, como quien dice otra palabra para con el mismo concepto.
Pero entonces cuando tú llegaste a Estados Unidos, cuando estabas trabajando en Taco Bell, ¿ya sabías que eras judía?
Sí, cómo no. De hecho, cuando yo tenía 16 años, bueno, tuve 16 años y viví en Venezuela, fuimos al cine y vi la película de Schindler's List. En ese momento ya yo sabía que la familia era judía, yo sabía que lo que había sido. En el colegio nunca me enseñaron acerca de esto en absoluto, pero ya yo había hecho un poquito de investigación por mi parte y yo ya sabía que era lo que. En ese momento ya yo hasta sabía leer hebreo, porque a mí me fascinaba tanto. O sea, como que cuando me obsesioné con el judaísmo, como que dice, cuando descubrí que mi familia tenía raíces judías, me obsesioné. Eso fue como otro día leer. Y cuando había muchas cosas que yo sabía, ya yo sabía que los nombres eran judíos, ya yo entendía que mi abuelo estaba básicamente prendiendo bolitas de Shabbat todos los viernes, pero ella ni siquiera sabía. Pero la verdad es que cuando tú cumplí 16 años, fui a ver la película esta de Schindler's List. Y no sé si tú has el libro de Schindler. Es una película del holocausto.
Sí, sí, la lista. Entonces, de Schindler.
Al
sí.
Final de esa película hay una... Sí sabes. Al final de esa película está una escena donde están poniendo rocas, piedras, en la tumba de Schindler. Y yo no podía creerlo. Yo decía, oh my God, esto es, Dios santo, esto es exactamente lo que hace mi familia. ¿Entiendes?
Claro.
Y esa fue la única cosa que yo no entendía, digamos, hasta que vi esa película y me di cuenta, esto es un rito judío. Y en ese momento yo decidí, yo necesito rescatar todas las cosas que mi familia ha perdido, porque esto se va a ir a la nada. Todo esto que es bello, todo esto que es arraigado a las raíces que han tanta con mi familia por esa razón, y yo voy a dejar que se difunda así, que se desaparezca. Es muy triste. Entonces yo sentí que yo quería rescatar ese legado precioso que yo pensaba. Yo sentía y yo siento todavía que es un legado precioso y es un legado que es un tesoro para mí. Entonces decidí a los 16 años convertirme en el judaísmo en Venezuela, pero era demasiado joven y a uno no lo aceptan a una conversión, a un Bet Din. en un jurado judío de tres rabinos. No lo aceptan a uno hasta que uno tiene poder de decisión a los 18 años, que es algo que yo creo que es entendible y lógico. Entonces yo no podía presentarme a un bedín hasta que tuviera la edad correcta. Entonces cuando me mudé a los Estados Unidos, yo empecé a hacer investigaciones para ver cómo me podía convertir al judaísmo aquí en los Estados Unidos. Y cuando conocí a mi esposo, ya había empezado la conversión. Lo que pasa es que estaba en principio de la conversión y todavía pues...
Y todavía no te habían...
haciendo todas las cosas.
Y todavía no te habían explicado que el chile con carne no se puede mezclar con queso.
Exactamente. No me habían explicado todavía que cómo era la cosa del kosher y todo eso. Y bueno, o sea, todavía no habíamos llegado a ese momento, pero en la primera cita, cuando yo salí con Sammy, que es mi esposo, yo no sabía si él era judío o no era judío. Yo salí con él nada más porque era una persona chévere, ¿entiendes? O sea, para que me pagara la cena, como quien dice. y tú sabes, pobrecitos los hombres, siempre las mujeres te mandan ventaja. Y bueno, yo salí con él y cuando él estábamos en el carro, estábamos manejando ese restaurante, él fue a prender el aire acondicionado y como que se acercó un poquito así y de la camisa se salió una cadena. Y en la cadena veo que tiene un high, ¿verdad?
Sí.
Y yo a ese entonces ya yo sabía lo que era un high, porque ya yo sabía cómo leer hebreo. Entonces yo me dije a mi hija, yo no puedo creerlo, no puedo creer que este hombre, que es una persona del Middle East, del Medio Oeste, sea judío. Entonces le pregunté y me dice, sí, de hecho sí. ¿Y cómo sabes tú? Entonces yo le expliqué y bueno, de ahí como que dice, fuimos inseparables, como quien dice.
Y de ahí familia y muchos hijos, ¿no?
Sí, cinco varones.
Sí, hay varones todos.
En una familia, ¿te imaginas? En una familia sefardita, persa, soy como quien dice la reina porque tengo cinco hombres.
Claro, la reina por el nombre y por tu forma de crear familia.
Sí, porque cuando yo voy a la sinagoga me dicen la madre de los hombres. Y yo, ¿qué? Me hubiese mucho gustado tener una hembra, pero Dios dijo no. Entonces dije, ¿qué? Ni modo, puro varón.
Y entonces, pues, estás ahí en Boston, has estudiado una carrera, pero ahora donde más triunfas es justamente en esta cultura que tú adquiriste al casarte, en la cocina persa, ¿no?
Sí, interesantemente, pues, cuando empecé a conocer a la familia de Sammy, a la familia de mi esposo, pues me pareció muy, muy curioso y muy delicioso. Todas las cosas, la comida que hacían, todas las cosas, todos los rituales, todas las cosas que eran muy diferentes a lo que yo ya sabía, porque tenía muchos amigos afganadí, y nada, casi nadie conocía yo a sefardí. Y la comida, pues, me pareció deliciosa, y bueno, yo quería aprender a hacer todas esas cosas divinas. Y le pedí a mi suegra que me enseñara. Esto fue antes de estar casada con él. Le dije, mire, yo necesito aprender todo esto porque me encanta esta comida y yo quiero hacerla para mí misma. Y entonces sí aprendí la cultura, aprendí a hacer los platos, aprendí a hacer todas las cosas y empecé a escribir un libro muy pequeñito para mí, para mis amigas que todas estaban interesadas y para mis futuros hijos, ¿entiendes? Y a la final, pues, era un libro muy, 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 ¿cómo te explico?, particular y muy personal, porque estaba lleno de anécdotas muy personales con mis suegros y cosas así. Y una persona me dijo, mira, yo creo que tienes que publicar esto, no sé qué más. Y yo digo, no, esto es demasiado personal, estás loca, nada que ver. La gente va a conocer mucho. Me dice, no, ahora los libros de cocina son unos libros que a la gente le gusta leer, no solamente cocinar, pero también le gusta llevárselo para la mesita de noche. Y después de un día largo de trabajo, se pone uno a leer y a aprender de otras culturas y de dónde viene cada receta. Y bueno, se convirtió como quien dice en un diario de mi introducción a otra cultura que era completamente diferente a la mía. Y bueno, yo creo que para los persas es increíble cada vez que yo hago un show de comida, una presentación a las mujeres persas, porque yo digo, o sea, cuando yo me presento a ellos, les digo, ustedes saben cocinar esto mejor que yo. Pero es increíble que están aquí ustedes viéndome a mí, haciendo los platos con los que ustedes crecieron. Pero la verdad es que a la gente le gusta escuchar lo que piensan las otras personas de su cultura. Les gusta escuchar como uno aprecia la diferencia, uno aprecia las cosas bonitas de otra gente. Y yo creo que de eso se trata, entre todos los yehudim, de tolerancia y de aprender de todos, porque tenemos tanta gente por todos lados del uh-huh. mundo y tanta cultura diferente y tantas mesoras que son diferentes, que a mí me parece tan, tan chévere que uno pueda ir para la China hoy y ahí tienes una familia judía que te puede invitar para Shabbat, que te puede invitar para cualquier lado que vaya. Siempre hay una persona para que está allí enseñarte cosas nuevas.
Uh-huh. Y dime,
me parece súper, súper chévere.
Aparte de esta cocina tradicional persa judía, ¿has desarrollado platos propios mezclando lo persa con lo caribeño? Por ejemplo, yo qué sé, el mango con pistachos.
No mucho. No mucho, porque para serte sincera, los persas son súper, súper cuidadosos con la comida de ellos. Y como quien dice, les gusta mucho lo que es auténtico persa. Sí he hecho cosas donde he utilizado los productos persas y he hecho cosas más modernas, ¿entiendes? Por ejemplo, ahorita para Rosh Hashanah hice unas bolitas de chocolate que tienen granada adentro y cosas así. Entonces son productos persas y también tienen azafrán. Productos muy típicos persas que los he hecho en cosas que comemos hoy en día que son trozos de chocolate y tienen un producto persa adentro o cosas así. Pero casi nunca he hecho algo, pero sí estaba pensando, el otro día estaba pensando, ¿qué tal si hago un tocinillo del cielo o un quesillo y le echo agua de rosas? Me pregunto qué tal quedaría eso. O a lo mejor esencia de naranja o algo así. Yo creo que quedaría bien rico. O una, por ejemplo, o una torta negra venezolana de esas que son deliciosas, que son bien, bien jugosas, una torta negra de chocolate y uno le puede echar cardamomo y le puede echar naranja. Sí he hecho cosas así, donde las he traído, más que todo he traído los productos persas a otras culturas, pero yo creo que a lo mejor es básicamente es lo mismo, ¿entiendes?
Uh-huh. Oye,
es el mismo concepto.
Ahora estaba pensando que vosotros dos sois como la otra cara de la moneda de la amistad de Venezuela con Irán, que fueron Chávez y Ahmadinejad.
¡Ay, qué increíble! La verdad, esto es cierto. No había pensado en eso en lo absoluto. Es la otra cara de la moneda. Tienes toda la razón.
Bueno,
toda la razón.
Vamos a recordar, Reina, a los oyentes que quieran. Bueno, primero, las recetas y el canal de YouTube están en inglés. Pero bueno, se puede entender, es mucho más fácil entender el inglés que entender el farsi. Así que si a usted le interesa, si le interesa la comida kosher, distinta, una comida kosher, pero distinta, entren en el canal de YouTube, ¿no? Que se llama Kosher Persian Food.
Sí. Exactamente. Y la verdad es que hoy en día mucha gente habla mucho inglés, sobre todo la gente joven. Entonces, pero si tienen alguna pregunta, escríbame, hagan un comentario en los videos y estoy feliz de traducir cualquier cosa que necesiten traducir. Hay uno de los videos que es un bien me sabe, que es una receta venezolana, porque mi mamá se puso, bueno, y entonces nada venezolano, nada.
Claro.
Ahorita estoy empezando a trabajar en un libro de cocina venezolana, kosher.
Kosher Caribbean Food.
Más que todo, sí, kosher, porque que hay muchas cosas que yo extraño, que no solamente son venezolanas, pero también tienen raíces españolas, la verdad, como la paella o la tortilla, cosas que no son exactamente kosher, pero yo he utilizado productos que hoy en día están disponibles, como por ejemplo, ¿cómo se dice esto? Cangrejo de mentira, cosas así, y he hecho una paella que te lo juro que sabe absolutamente deliciosa y es kosher. Entonces, cosas así, por ejemplo, la gente me dice, ay, ¿cómo me gustaría saber cómo sabe esto, cómo sabe lo otro? Pues yo sé cómo saben las dos cosas, ¿entiendes? Entonces, uh-huh. Estoy haciendo un recetario, un libro de recetas que trae como que las memorias que yo tengo de mi juventud, de cuando yo no tenía estas cosas en mi vida, como el kashrut o cosas así, y estoy trayéndolas al kashrut y es todo kosher, pero todo con sabor original y pareciera que fuera trade. Uh-huh. Yo creo que mucha gente hoy en día que son Baal Teshuva extrañan mucho las cosas que ellos tenían antes. Y bueno, es como que una aventura en la protección todavía de la halajá y de kosher, pero es una aventura de comida deliciosa, y viendo que se puede jugar con los sabores para ver qué se puede hacer para que sea más auténtico latinoamericano y venezolano.
Pues Reina Simnegar, te felicitamos por tus iniciativas. Estaremos contemplando tus vídeos en YouTube y también consultándonos cuando tengamos alguna duda. Y también nos alegramos mucho de tu historia personal que nos has contado, que ha sido fascinante y que seguramente habrá mucha gente que se identificará con ella, porque a Radio Sefarad la escuchan de todas partes del mundo, mucha gente que no son judía, pero que sienten que igual en sus raíces había algo parecido a lo que te pasó a ti. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido.
Un placer y mucho gusto. Gracias por escucharnos.